Félix, gracias por venir a Barcelona.
Muchas gracias.
Quería preguntarte un poco, para centrar el tema del libro, ¿qué es la ecología mental?
Bueno, pues la ecología mental, parte, su núcleo es lo que llamamos la higiene mental, ¿no? Ese sería el núcleo de la ecología mental y es el núcleo de este libro, de hecho. Entonces, la higiene mental básicamente es un proceso de trabajo interior, ¿no? Es un proceso, pues, de crecimiento interior para alcanzar el éxito y la felicidad, por supuesto. Pero no lo hacemos al modo clásico, de manera un tanto egoísta, pensando solo en nosotros, en nuestro propio crecimiento, sino que nos damos cuenta de que estamos rodeados de otras personas, somos parte de una especie de ecosistema sociocultural donde todos estamos conectados, hay personas, hay emociones, hay gente tóxica también, hay interdependencias. Así que, bueno, trabajamos, pero no solamente trabajamos nuestro interior para mejorar nosotros, sino también para ser menos tóxicos hacia los demás e influir positivamente. Así es una posición en la que todos ganan, ¿no?, de alguna manera. A mí me gusta decir que en la ecología mental, pues, todo es ganar, ganar, ganar. Es decir, tú ganas, yo gano y la relación gana, ¿no?, de alguna forma.
¿Y todo esto?
Pasando varias.
¿Y todo esto en el libro, cómo lo articulas? ¿Qué aprenderemos, por ejemplo, en el libro de ecología mental?
Una de las cosas que yo aprecio de este libro, precisamente, y de toda la colección para Damis, de hecho, es que cuando uno toma el libro, ¿no?, ya ve en la parte delantera, en la portada, ya se ve qué vas a aprender, ¿no? Está puesto ahí, ¿qué voy a aprender? Entonces, solo mirando la portada, uno se da cuenta ya de lo que va a encontrar dentro y de los beneficios que se va a llevar, ¿no?, del libro. O sea, es una cosa que está ahí patente en todos los libros de la colección para Damis y a mí me ha gustado mucho, ¿no? En este caso, bueno, como pueden ver en pantalla, pues en este libro se aprenderá a adoptar una actitud emocionalmente ecológica y sostenible en la vida, que luego hablamos un poco más en detalle de lo que es. También se trata de ser feliz, por supuesto, y alcanzar el éxito, pero en un ambiente libre de emociones tóxicas. Lo que decía antes, también nos fijamos que no estamos solos en el mundo, ¿no?, que alrededor hay otras personas y se trata de una actitud donde todos ganen. Luego también dotar a nuestra vida de rumbo y sentido, que esto es que no me cansaré jamás de decirlo, la importancia que tiene dar sentido y rumbo a la vida con una misión y una visión. Es importantísimo si queremos de verdad ser felices y tener éxito. Y luego además aprovechar esto que llamamos el mindfulness, que es una técnica que ahora se habla mucho de ella, de meditación, pero se suele confundir, se suele pensar que viene de América, que es algo reciente y que lo ha introducido la medicina o la psicología, cuando no es así, ¿no? Viene de Asia, tiene más de 2.500 años y además viene del budismo, no viene de la medicina ni de la psicología, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar dentro. Y una de las cosas interesantes del libro es que es una especie de caja de herramientas y que son muy prácticas, se pueden llevar a la vida cotidiana de manera sencilla y directa. Sobre todo es un libro muy práctico, es una caja de herramientas para el crecimiento personal. Y como vemos en esta transparencia, tampoco se trata de un libro de lo que los americanos llaman el wishful thinking, o sea, no es pensamiento ilusorio. No es un libro de promesas de felicidad o de mejora, que, bueno, yo respeto profundamente a los libros que son de este estilo, ¿no?, de estilo pensamiento ilusorio, y algunos me han llegado a motivar mucho, pero bueno, personalmente no es mi estilo es más dar herramientas, ¿no?, más que promesas. Yo prefiero que el lector no tenga que creer nada de lo que yo le tenga que decir, que no tenga que adoctrinarlo de ninguna manera, sino simplemente creer en sí mismo y en su potencial de conseguir cosas y darle las herramientas para que el lector lo pueda hacer, ¿no? No es un libro de promesas, sino es un libro de herramientas. Y, como decía, es un libro muy práctico. Hola. Es un libro muy práctico y tiene herramientas que son muy fáciles de llevar a la vida cotidiana. Se pueden adaptar al día a día, que es lo que nos preocupa a la mayoría de occidentales. Y además es divertido, porque esto es una cosa que tienen los libros de la colección para Damis, que son divertidos. De vez en cuando los leemos y nos arrancan una sonrisa, ¿no? Y eso no está reñido con el rigor. Se puede ser riguroso y al mismo tiempo divertido, ¿no? Y es una cosa que además, pues, conecta mucho más rápidamente y mejor con el lector, ¿verdad? Son libros muy cercanos, tienen notas de humor inteligente y esto también, pues, en el libro Ecología Mental para Damis lo vamos a encontrar.
Feliz por todo esto que comentas, ¿no? Pues de llegar a un estilo de vida libre de emociones tóxicas, a un estilo de vida sereno, a un estilo de vida con un objetivo, con unas metas. Entiendo que es ambicioso, es un buen fin, pero hay un recorrido, ¿no? ¿Qué trayecto, qué recorrido propones? Porque entiendo que esto es paso a paso.
Sí, desde luego. Yo, un poco lo que pueden ver en la pantalla viene a ser el recorrido que responde a la pregunta y es el recorrido que sigue el libro. Y a pesar de que lo he puesto con flechitas, de manera secuencial por capítulos, en realidad lo bueno que hace a los libros de la colección para Damis es precisamente que son modulares, ¿no? Es decir, que se pueden leer incluso no empezando por el primer capítulo, sino se puede empezar por un capítulo, saltar a otro, según pues cada uno el recorrido que quiere seguir, ¿no? En Ecología Mental para Dummies hay un capítulo de introducción donde tenemos una lista de posibles casos de uso sugeridos. Según lo que queremos obtener del libro, nos recomienda cómo empezar a leerlo, por qué capítulo y cómo progresar, ¿verdad? Y entonces, el libro está dividido en varias partes conectadas entre sí, pero que no hay que necesariamente seguirlas en secuencia, sino que cada parte ayuda a todas las demás, ¿no? Entonces, la primera es una introducción. Hay que saber primero lo que es la ecología mental, por supuesto, y qué es la higiene mental. Pero luego hay una parte que nos proporciona unas herramientas esenciales para practicar la ecología mental. Y esta es parte del camino también. Es la meditación, aprender la concentración y lo que llamo la atención plena o mindfulness. Y en el libro se nos explica con claridad. Además hay una tercera parte que es la higiene mental. Aquí pongo desintoxicación mental, pero bueno, es lo que llamamos la higiene mental, que es un trabajo interior para crecer por dentro. Pero luego también hay que no olvidar la parte de crecer también por fuera, ¿no? De que estamos rodeados de otras personas. Así que está una parte del libro que tiene varios capítulos dedicados a reforzar nuestra conexión con los demás. Es la parte cuarta. Luego hay una quinta parte que no debemos jamás olvidar y también está reflejada en el libro, que es dotar a nuestra vida de rumbo y de sentido, como decía antes, muy importante, porque si no nos sentiremos o desanimados algún día o desorientados sencillamente. Y luego, finalmente, bueno, en el libro pongo unos decálogos, porque el libro es muy práctico, como decía, que nos ayudan también a llevar un poquito todo esto a la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, todas estas partes del libro, que contienen varios capítulos, se ayudan unas a otras, ¿no? No hay por qué concentrarse en una y olvidar las demás, sino que se pueden llevar incluso en paralelo, ¿no? Porque cada vez que mejoramos en una cosa, esto ayuda a mejorar en las otras, ¿no?
En ese sentido, un poco, por lo que cuentas, se me ocurre que el libro en sí es un ejercicio de ecología mental, porque la estructura modular y la forma como lo has articulado de alguna forma reflejan el principio de que todo está unido a todo, desde cualquier punto tienes enlace, ¿no? con el resto de, y es, digamos, en el libro se concreta, pero entiendo que es un principio más general,
luego,
¿no?
muy importante del libro, desde luego.
Y en este sentido, y también lo hablamos a nivel del universo, a nivel de las cosas, pero también la ecología mental contempla la conexión con lo que decías, ¿no? La conexión con los demás, el sentirse parte de un todo, ¿no?
Efectivamente, bueno, hay un capítulo precisamente que es el capítulo 2 del libro, que lo que nos viene a decir es que todo está unido a todo, ¿no? En el universo, y esto no solo lo dice a lo mejor un místico, sino que también te lo puede decir un científico, ¿no? Porque la física cuántica también ha llegado hasta ahí. Entonces, hay un capítulo que es el capítulo 2, que básicamente nos enseña, pues, precisamente eso, a sentir por nosotros mismos, a experimentarlo, que efectivamente estamos unidos unos a otros, ¿no? Y que no somos entidades separadas, que solamente el ego nos hace creer que somos entidades separadas. En ese sentido, por ejemplo, los éxitos personales, individuales, realmente no existen. Cualquier éxito que queramos creer que es individual, quien habla es el ego. Porque en todo éxito siempre hay otras personas involucradas, aunque sea de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ahora me pongo a escribir una poesía maravillosa o un libro maravilloso y no lo publico, y digo, bueno, es un éxito completamente individual. Pero en realidad, ¿no? Ha habido personas que me han enseñado a escribir, autores que me han influido, muchas personas, ¿no? Que hay detrás de cada cosa que hacemos, ¿no? En todo éxito siempre, lo queramos ver o no lo queramos reconocer, hay otras personas, ¿verdad? Entonces, bueno, es un capítulo, el segundo, que nos da una lectura pues con tintes de ciencia, de psicología, también de misticismo, para que veamos por muchas partes que efectivamente esto es así, es una realidad, ¿no? Que no somos entidades separadas del resto del mundo, sino que estamos conectados con el resto de muchas maneras, ¿no? Y por eso era tan importante poner ahí un capítulo, ¿verdad?, para hacer relieve.
En una de las primeras intervenciones comentabas que la ecología mental parte o está muy relacionada con la higiene mental. La higiene mental es una expresión que ha llegado a la calle, ¿no? Es que esto no lo puedo hacer, es una cuestión de higiene mental. Esta idea la voy a dejar aparte porque es que si no me estreso y es lo contrario a la higiene mental. ¿Qué es la higiene mental y en qué se diferencia de la ecología mental?
Pues bueno, como comentaba antes, la higiene mental forma parte de la ecología mental, ¿no? Y viene a ser una especie de núcleo, ¿no? La parte central realmente de la ecología mental es la higiene mental, ¿no? Es un proceso que se explica en el capítulo 3 del libro y en el capítulo 3 se explica básicamente lo que es, ¿no? Luego ya se entra en los capítulos siguientes en cómo practicarlo. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es de entenderlo es con una analogía. Es pensar que se trata de trabajar la mente como si fuera un jardín, ¿no? en un jardín queremos tener flores bonitas y no queremos tener malas hierbas. Entonces se trata de arrancar las malas hierbas de raíz y donde había malas hierbas poner las semillitas de flores bonitas, ¿no? Y además proteger el jardín de plagas y de posibles nuevas semillas de malas hierbas que vayan a llegar. Pues lo mismo hay que hacer en la mente, ¿no? La higiene mental consiste en tratar como si fuera un jardín la mente, quitar esas malas hierbas que son las emociones, pensamientos, hábitos, creencias tóxicos que nos hacen daño a nosotros y también a otras personas, y cerrar la puerta a nuevos hábitos, creencias, pensamientos tóxicos y cambiar pues todo eso por algo positivo, ¿no? Creencias que no son limitantes, pensamientos positivos, emociones que no son tóxicas, es decir, que nos ayudan a conectar con la felicidad, pero también a otras personas, ¿no? Y es un poco la idea.
Hablabas hace unos momentos del mindfulness como una forma de trabajo, una técnica ancestral, una técnica con mucha aplicación en la vida contemporánea. ¿Mindfulness y meditación son lo mismo? ¿Una cosa lleva a la otra? ¿Cómo llegan?
Porque ahí hay, en este tema del mindfulness, tal, técnicas de meditación hay muchísimas, ¿no? Pero detrás, el trasfondo es casi siempre el mismo, ¿no? Y se puede explicar incluso las diferentes técnicas con una serie de parámetros que te permiten verlas, ¿no? Y ver los matices que separan unas de otras. Entonces hay un capítulo en el libro, precisamente es el capítulo 4, que para que el lector pueda conocer realmente lo que está haciendo al meditar y entienda lo que hace, pues nos explica precisamente los parámetros de la meditación y nos explica las diferentes técnicas de meditación en función de esos parámetros para que entendamos realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego ya se centra en dos tipos particulares de meditación que suelen venir del budismo, ¿no? Que son la concentración y el mindfulness o atención plena. Digo que vienen del budismo porque en el camino sendero óctuple de que Buda presentó como una solución al sufrimiento hace más de 2500 años, está integrado en ese sendero óctuple precisamente lo que es el desarrollo de la concentración y la atención plena, ¿no? El mindfulness tiene esa edad, tiene ya 2500 años, como quien dice. Entonces, bueno, hay un primer capítulo que nos enseña, como vemos en la pantalla, lo que es la concentración. La concentración es un entrenamiento de la atención mental para ponerla en un único objeto de meditación y tener la atención puesta ahí durante largos periodos de tiempo, sin que se vaya. El objeto puede ser muchas cosas, puede ser un sonido, puede ser una imagen, pero lo que propongo en el libro es la respiración, que es lo que se suele utilizar en el budismo, porque la tenemos desde que nacemos siempre con nosotros, ¿no? Y nos la llevamos portátil a todas partes, ¿no? Entonces, si lo probamos, nos damos cuenta de que realmente mantener la atención en la respiración unos segundos ya cuesta lo suyo. Es todo un gimnasio, ¿no? La concentración. No hay que machacarse, hay que hacer como en un gimnasio, ir regularmente, pero no pasarse 10 horas un día y luego no ir en un mes, ¿no? Sino todos los días dedicar 10 minutitos a lo mejor a practicar. Y al final, oye, en pocas semanas empezamos ya a estar varios segundos o varios minutos sin que se nos vaya la atención del foco, ¿no? Y eso es genial, porque eso lo trasladamos a la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana estamos en lo que estamos, con menos distracciones. Gestionamos mejor el tiempo, la energía, nos volvemos mucho más serenos ante las adversidades, nos volvemos menos propensos a reaccionar de una manera tóxica, ¿no? Ante cualquier situación, y entonces la concentración es maravillosa. Y luego tenemos otro entrenamiento que es justo lo contrario. En vez de cerrar el foco, se trata de abrirlo por completo y dejar que ahí entre todo. Y eso es el mindfulness. Es tener una experiencia completa del momento presente sin juzgar ni intervenir de ningún modo. Estoy abierto a toda la experiencia. Sensaciones físicas, pensamientos, emociones, sonidos, imágenes, pero no busco nada. Solo dejo que las cosas pasen y las observo, y me doy cuenta de que estoy observando, pero ni intento analizar, ni busco nada en particular, ni comparo, ni juzgo, ni nada de nada. Es una forma de observar las cosas tal y como son. Y esto tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, en el mindfulness, una ventaja que tiene el mindfulness es que se puede llevar a la vida cotidiana. Se puede practicar comiendo, corriendo, haciendo deporte, se puede practicar caminando. Hay miles de escenarios, ¿no? Y otra cosa importante es que permite romper las cadenas tóxicas de causa y efecto. Normalmente cuando tenemos una emoción tóxica nos dejamos arrastrar por ella y reaccionamos de forma tóxica hacia otras personas. Sin embargo, cuando tenemos mindfulness nos damos cuenta de que eso está pasando. Y entonces tenemos un poder. Podemos decidir que en vez de dejarnos llevar, podemos elaborar nosotros una respuesta. Podemos cambiar la reacción tóxica por una respuesta no tóxica. Entonces el mindfulness nos otorga un poder tremendo, ¿no? Y bueno, lo que ya es la bomba es cuando ponemos juntos a trabajar la concentración y el mindfulness. Porque yo abro el foco con el mindfulness, dejo entrar cualquier experiencia y al final se convierte en rutina natural. Y cuando aparece una de esas malas hierbas mentales, una de esas toxinas como un pensamiento pues negativo, un hábito tóxico, una emoción tóxica como la envidia, resentimiento, etcétera, pues cerramos el foco con la concentración y vemos de cerca, como si fuera con un microscopio o un puntero láser, qué es lo que está pasando ahí, todos los elementos, ¿no? Eso nos ayuda a conocernos mucho mejor y nos ayuda a cambiar las cosas tóxicas por cosas no tóxicas, ¿no? O sea, son dos herramientas esenciales para esa jardinería mental de la que hablaba antes.
Gracias. Antes, cuando hablabas de la concentración, decía, te concentras en la respiración. Pensaba, sí, al cabo de un minuto estás que no respiras. No sé si os pasa a vosotros, pero te concentras tanto que dejas de respirar, ¿no? Y dices, bueno, a mí me faltaba un poco de entreno, ¿no?
Precisamente, bueno, ese es un punto clave, porque realmente cuando se practica la concentración en la respiración, si fuera concentración propiamente dicha, podría pasar esto, ¿no? Pero hay que ponerle un poquito de mindfulness también. O sea, se trata de cerrar el foco hasta la respiración, por ejemplo, el punto de contacto, ¿no? Antes de entrar el aire al cuerpo, pero sin forzar la respiración de ninguna manera. La respiración no la tenemos que forzar, ¿no? Porque si no nos moriríamos por la noche, ¿no? La respiración puede ir perfectamente sola y se trata de dejar que todo pase y solamente observar qué pasa en ese puntito. Y ahí es la gran dificultad, pero se puede lograr, por supuesto. Se empieza con un área más grande, como es el abdomen, por ejemplo, y luego se va cerrando hasta llegar a ese punto, ¿no?
Cuando hablabas de todo esto, comentabas que la práctica viene del budismo, o por lo menos la primera metodología viene del budismo. Pero me acuerdo cuando estaba editando el libro, cuando me pasaste el manuscrito, que me pareció ver que la aplicación está más allá de cualquier credo, porque hasta cierto punto las personas de vida contemplativa, los monjes medievales, pasaban muchas horas, a lo mejor, delante de un sagrario, delante de lo que fuera, en un estado de... pues esto, sí, de como de paz o de éxtasis o de lo que fuera, ¿no? Digamos que me parece que la experiencia de la conciencia o del dejar que fluya o del observar sin juzgar está más allá del budismo, ¿no?
Sí, sí. Por supuesto, como te decía antes, claro, en el budismo la meditación, por supuesto, forma una parte central. Luego, en otros tipos de filosofías y de religiones, aunque a veces no sea fácil de ver, la meditación también está detrás, en otras formas y de otras maneras, por supuesto. Pero lo que sí que también es cierto es que le podemos dar un sentido tan elevado, ¿no?, como el sentido espiritual, sino que también la podemos dar un sentido utilitario, y es perfectamente válido. En Occidente es lo que nos gusta, ¿no? Queremos herramientas, ¿no? Y la meditación ha demostrado, y por eso está ahora el mindfulness tan, poniéndose tan de moda, que tiene también un sentido utilitario, nos puede servir para ayudarnos a ser más felices y tener más éxito en el tipo de vida que llevamos en Occidente, ¿no? Sin tener que estar sentados delante de, no sé, un monasterio o contemplando una flor durante horas, etcétera, etcétera. Podemos trasladar esas técnicas a nuestra vida cotidiana y sacar beneficio de ellas, ¿no? Y ese es el sentido que se le da aquí precisamente en Ecología Mental para Dummies. O sea, son herramientas que podemos aprender, que podemos practicar, que podemos entender qué es lo que estamos haciendo cuando las practicamos y que, bueno, que tienen beneficios, ¿no? Incluso para la salud, ¿eh? Si vamos a eso. No hay que adoptar ninguna creencia nueva, no hay que deshacerse de ninguna creencia que tengamos, no hay que adoptar realmente ningún sistema de creencias. Son herramientas, como lo puede ser la programación neurolingüística o cualquier otra herramienta de crecimiento personal que usemos.
Hablabas, ahora que estábamos así en primavera y está todo tan verde, hablabas de la analogía del jardín y del hecho de arrancar las malas hierbas que son las emociones tóxicas, los pensamientos que te hunden, que te impiden avanzar. Entonces estaba pensando, ¿no puede llegar a pasar que caigamos en la sensación de las tengo controladas? No las arranco porque las tengo controladas. Con esta situación tengo un problema, tengo una inquietud, tengo un no puedo, pero casi que echamos tierra encima y fem veure que no ho veiem, ¿no? Entonces...
Eso es una actitud que puede llegar, pero no es la actitud propia de la ecología mental. Cuando entrenamos la ecología mental, precisamente tomamos precisamente la actitud opuesta a eso, es la actitud de darnos cuenta, ¿no? Por eso el mindfulness tiene ese potencial que tiene para la ecología mental. Nos damos cuenta de precisamente cuando aparecen resistencias mentales y creencias equivocadas o limitantes. Por ejemplo, eso que comentas podría ser un ejemplo de creencia limitante, ¿no? Que con el mindfulness podemos darnos cuenta de que está ahí y podemos llegar a invertir, ¿no? Y precisamente las prácticas de la ecología mental, digamos que hacen fuerza hacia el lado opuesto, ¿no? De alguna manera.
O sea, entonces, digamos... hay que pasar, aunque de entrada no sea lo más agradable, por lo por vencer a las emociones y los pensamientos tóxicos.
Por supuesto, ¿no? Y además es un trabajo que jamás acaba. O sea, la ecología mental no tiene un fin, sino que es un proceso constante, es como todo. Cada escalón que subimos vemos nuevos escalones, ¿no? Pasa como en la ciencia, ¿no? Descubres algo nuevo y encuentras una conclusión, pero tres preguntas o cuatro nuevas. Y así es siempre, ¿verdad? Siempre tienes conclusiones, pero nuevas preguntas, ¿no? Sin responder.
Haciendo también un poco la analogía con tu profesión, con el hecho de trabajar en la Agencia Espacial Europea, se piensa en planetas, en enviar misiones a... ¿En la vida también hay misiones a...?
Sí, sí que hay, por supuesto. Lo que pasa es que confundimos con el tema espacial, confundimos a veces las misiones como objetivos, ¿no? Cuando en realidad una misión no es lo mismo que un objetivo. Pero luego, si quieres, cuando abordemos la parte quinta del libro, ya te explico con más claridad, ¿no? Pero realmente es diferente la misión de la visión, ¿eh? Es un punto claro, ¿eh? Precisamente el libro tiene una parte dedicada a eso, porque es que se suele confundir, ¿sabes? Se le suele llamar misión a un objetivo, o a una meta a largo plazo, etcétera, que no lo es, que no lo es.
Y entonces... Ya empezando un poco a caminar hacia aquí, ¿cómo podemos dirigir nuestra vida con un sentido y un rumbo?
Pues verás, en la parte quinta del libro tenemos dos capítulos dedicados a la misión y a la visión. Siempre digo que se puede ser exitoso en la vida, pero no ser feliz. Hay mucha gente en el mundo que tiene mucho éxito, pero no es feliz. Y basta encender el televisor para encontrar ejemplos. Sin embargo, se puede ser las dos cosas, se puede llegar a tener éxito y felicidad, pero para eso necesariamente tenemos que dar a nuestra vida rumbo y sentido, si no, no puede ser. El rumbo nos lo da una visión con V y el sentido nos lo da una misión con M. Son el marco donde que si lo ponemos ya desde partida, ahí van a entrar las piezas del puzzle y van a encajar. Si no, las piezas aparentemente encajarán, pero luego todo se va abajo. O sea, la misión, lo que nos viene a decir una misión es ¿para qué estamos aquí? El porqué de cada cosa que hacemos, ¿no? La razón por la que hacemos lo que hacemos, ¿no? Los seres humanos lo necesitamos. Los seres humanos necesitamos saber para qué estamos aquí y la razón por la que hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Si no, perdemos el ánimo y caemos en la frustración y la desmotivación. Una persona que tiene misión precisamente tiene la respuesta a esa pregunta, ¿no? La misión nos dice para qué estamos aquí, por qué nos levantamos cada día. No se trata de crearla, sino de descubrirla. Todos nacemos con talentos únicos, algo que aportar a este mundo, y se trata de abrir esa caja del subconsciente y descubrirlos, ¿no? Poco a poco. Cuando una persona ya conoce su misión y vive en resonancia con ella, es una persona que se despierta cada día con infinidad de proyectos, con entusiasmo. Cuando alguna vez cae en la desmotivación, enseguida recupera la motivación porque sabe por qué hace lo que hace, ¿no? Y es una cosa que, como decía, los seres humanos lo necesitamos, nos da sentido en la vida. Pero claro, también hace falta la visión con V. La visión viene a ser como mirar a lo lejos. Es un sueño a largo plazo, no es una meta o un objetivo, es un sueño a largo plazo bastante ambicioso en general. Lo que nos da es un rumbo a seguir, un rumbo, y con él alineamos nuestras acciones. Porque los seres humanos necesitamos saber que cada vez que damos un paso, esto nos acerca hacia algo, si no nos sentimos perdidos y desorientados. Fíjate que puede pasar, ¿eh? Que una persona diga, jolín, es que tengo tanto éxito, tengo hoy un éxito, mañana otro, pasado tengo otro éxito, y digo, oye, soy una persona exitosa, ¿no? Pero ¿qué pasa si pasan los años y uno mira el mapa general de lo que ha hecho y dice, he tenido muchos éxitos, pero mira, he ido para ahí, luego he tenido otro éxito para abajo, otro para la izquierda, otro para la derecha, y dice, sí, he tenido muchos éxitos, pero ¿hacia dónde he ido? No he hecho más que ir y venir en la vida sin dirección alguna. Y eso frustra, ¿eh? Eso frustra. Eso hace que una persona se sienta desorientada y frustrada. Para evitarlo, se consigue con una visión. Una visión hace que los éxitos nos dirijan hacia algo, que formen parte de un plan mayor, ¿no? Que nos lleven hacia algo concreto. Puedo tener un éxito aquí, otro aquí, otro aquí, pero cuando mire de lejos veo que esos éxitos me están ayudando a avanzar hacia algo concreto, en una dirección o en un rumbo concreto. Y eso es lo que da una visión con V. Entonces, con misión y visión tenemos sentido y rumbo para nuestra vida. Y yo ya llevo años dando talleres precisamente sobre la misión y la visión, ayudando pues, a empresas, he dado en cámaras de comercio, personas en particular, a nivel personal, y puedo decirles que, vamos, la experiencia que he tenido siempre es que el hecho de plantearse la misión y la visión personal, ya desde el primer momento, desde el primer día que uno todavía no la tiene ni clara, ya notas que las personas están transformadas, notas que las personas ya no son las mismas, y luego uno mismo lo va notando, ¿no? Entonces, es por eso que ese capítulo es tan importante, ¿no? Los capítulos de 13 y 14, que nos hablan sobre la misión y la visión en el libro. Y además son muy prácticos y nos enseñan cómo hacer el recorrido para descubrir la misión y crear nuestra visión. Muy, muy importante.
Y en estos talleres, en estas charlas, en estos procesos de ayuda a la gente, ¿te ha pasado ¿O has tenido la sensación de que en la sociedad actual tendemos a vincular mucho el éxito con el dinero? O sea, la gente ve, el éxito será cuando pueda vivir de renta, el éxito será cuando gane tanto al mes, ¿no? Es que vamos, no sé, como que la sociedad nos ha marcado mucho en relacionar el éxito al bolsillo.
No hay duda, no hay duda de eso. Además, hay una cosa clarísima, la felicidad auténtica no es condicional, no depende de nada. La felicidad que depende de algo no es auténtica felicidad, además no dura para siempre, no es duradera. Lo que es condicional es el bienestar, en todo caso, pero no la felicidad. La felicidad es incondicional, no depende de que se cumpla ninguna condición. Si uno sabe por qué razón es feliz, no está siendo feliz. Porque la felicidad no responde jamás a ninguna razón, no es el resultado de nada. La felicidad tiene que ver con el presente, simplemente es. No es algo que se vaya a cumplir cuando ocurra determinada condición. Y eso es algo que cuando lo entendemos, entendemos que muy a menudo confundimos el bienestar con la felicidad. Y otra de las grandes confusiones condicionales que hacemos es, si tuviera tal cosa, sería feliz. Y esa tal cosa, en el 90% de los casos, es el dinero. Por lo menos aquí en España pasa, en Estados Unidos más todavía, sin ninguna duda, porque allí parece que es que lo único que se busca es ganar, amasar fortunas, y es así, ¿no? Pues el capitalismo, etcétera. Pues aquí tampoco podemos decir que no lo hagamos, ¿eh? Porque en general se suele decir, cuando tenga tanto dinero seré feliz, ¿no? Y entonces cuando se tiene ese dinero, dice ya, cuando tenga el doble seré feliz. Y entonces entre todo el camino estás amasando dinero, pero no estás siendo feliz, ¿no? Te pierdes la esencia. Me pasó un caso de una señora que me preguntaba sobre la ley de la atracción. Quería aplicarla para conseguir 6.000 euros, para arreglarse la boca. Y yo le dije, bueno, pero usted, ¿qué es lo que quiere? Digo, 6.000 euros. Y él decía, no, usted no quiere 6.000 euros. Usted lo que quiere es lucir una bonita sonrisa. Digo, céntrese en ese objetivo, en el objetivo de lucir una bonita sonrisa. Y bueno, el dinero puede que sea el camino, pero a lo mejor hay otros caminos que no está viendo, porque solo se concentra en el dinero. Y bueno, pues esta señora, pensando de esta manera más abierta, se dio cuenta que tiene un vecino que era precisamente dentista y le ayudó por un precio razonable, mucho menos de 6.000 euros, a arreglarse la boca. O sea, muchas veces condicionamos la felicidad a algo hasta tal punto que no vemos las demás vías que existen, ¿no? O sea, el caso es realmente extremo.
Una de las partes características de todos los libros de esta colección son los capítulos finales, que se llaman los decálogos, y en ellos se recogen listas de 10 elementos o 10 ideas, 10 conceptos, que o bien han salido de forma dispersa a lo largo del libro y allí se agrupan, o bien no tenían cabida por la estructura del libro, pero eran claves para entenderlo, entonces se agrupan en, pues esto, en estas listas del final. ¿Qué decálogos nos sugieres en ecología mental?
Bueno, pues hay un primer decálogo que nos ayuda a llevar la ecología mental a la práctica, ¿no? Nos da trucos para el día a día, ¿no? Para practicar la ecología mental. Cosas como, por ejemplo, que pasan desapercibidas, como el poder de la sonrisa, de sonreír, como el poder de dar, por ejemplo, de tener gestos amables con otras personas. Pequeños detallitos que a veces olvidamos y se nos dan pues consejos sobre cómo ponerlos en práctica en la vida cotidiana, pero desde el punto de vista de la ecología mental, ¿no? Desde esa perspectiva que te decía antes. También hay un decálogo que nos ayuda pues a llevar la meditación a la vida cotidiana. Como decía antes, el mindfulness precisamente lo bueno que tiene es que se puede llevar al día a día. Se puede comer con mindfulness, se puede uno, por ejemplo, ir a pasear y ser consciente, ¿no? Con mindfulness de los pasos, por ejemplo. Es una práctica poderosísima, ¿eh? Un paseo, puede ser un paseo meditativo y una comida, realmente. Comer un plato de manera atenta, con atención plena, con mindfulness, es una experiencia única. Cuando uno lo ha probado, dice, yo creo que antes nunca había comido, realmente. ¿Cuántos platos me he perdido en esta vida, ¿no? ¿Cuántas veces estamos con el plato delante y estamos con la mente en la reunión que viene después o lo que sea? Y cuando nos damos cuenta, dice, sí, he comido tal cosa, pero no la he disfrutado. ¿Y si hiciéramos eso con atención plena completamente? Porque el acto de comer, por ejemplo, es un acto que es casi automático, ¿no? No hace falta forzarlo realmente. De hecho, cuando estamos con la mente en otra parte, estamos comiendo en piloto automático, pero la mente está en otro lado. ¿Por qué en vez de poner la mente en otro lado no la concentramos en lo que estamos haciendo, ¿no? En la comida? Los sabores, las sensaciones, los movimientos. Hay tanto que nos perdemos, ¿no? Que cuando empezamos a comer con atención plena, a caminar con atención plena, nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo muchos instantes de nuestra vida, ¿no? Y eso empieza a llenarnos también de paz, empezamos a ver las cosas de otra manera, nos convertimos en gente menos tóxica, etcétera, etcétera. Y luego también hay un decálogo con recursos de ecología mental, que también es muy importante. Tiene recursos que están online, que se pueden encontrar en internet, libros recomendados, algunas páginas web, por ejemplo, de noticias positivas y cosas pues, que pueden ayudarnos mucho a llevar al día a día pues, la ecología mental.
Ecología mental, com us deia al principi, és el novè llibre de l'autor Félix Torán. Félix, haznos un poco de resumen de tus anteriores títulos, porfa.
Pues, bueno, echando uno para atrás, ¿no? Tenemos Atrévete a ser un líder, que salió pues, el año pasado, y es un libro de liderazgo. Pero cuando hablamos de liderazgo no me refiero a la empresa o a la política o demás, sino al liderazgo personal, liderazgo en la vida. Entonces nos enseña este libro que una persona puede nacer con madera de líder, y hay algunos que nacen con madera de líder. Pero para ser líder no hace falta haber nacido con esa madera. Todos podemos convertirnos en líderes. Y como decía, no digo solamente en la empresa o en la política, digo en cualquier ámbito de la vida, cada uno en el suyo, en una ONG, en un equipo de fútbol. No sé, cada uno puede tener sus proyectos personales y en el día a día y ahora en Occidente y en la época que vivimos hace mucha falta el liderazgo, precisamente. Este es un libro pues, que nos acompaña un poco pues, en esa carrera, ¿no?, de descubrir ese potencial, darle forma, convertirnos en líderes conscientes, etc. Y luego el libro que ven en pantalla también fue el anterior, ese fue mi sexto libro, que fue El tiempo en tus manos. El tiempo en tus manos es bueno, un libro que nos enseña que podemos ser muy productivos en la vida, pero no por ello dejar de ser felices. Y nos dice las claves sobre cómo lograrlo, ¿no? Y básicamente pues hay cuatro. Es comprender bien el tiempo, porque para manejarlo bien hay que comprenderlo bien. Segundo, aprender a gestionarlo bien. Y eso incluye a dejar de desaprovecharlo tanto, ¿no? Cazar a lo que llamamos los ladrones del tiempo. Luego hay un tercer pilar, que es la gestión de la energía. Si no gestionamos bien nuestra energía, por muy bien que gestionemos el tiempo, el barco al final se hunde. Y también un cuarto pilar muy importante, que es la utilización del poder del subconsciente, que muchas veces lo dejamos abandonado y ahí tenemos un asistente personal tremendo dentro de nuestra propia mente, que a veces vamos hasta en su contra, ¿no?, y no le dejamos actuar, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que nos ofrece todo ese tipo de consejos. Y bueno, antes de esas publicaciones había publicado también libros como, por ejemplo, Mente cuántica. Es un libro donde explico la física cuántica de una manera pues, accesible a cualquier lector, sin fórmulas ni ecuaciones, para un público general. Es casi también para dummies, de alguna manera. Y bueno, y además está presentado con una ligazón, de alguna manera, o con un vínculo con el crecimiento personal. Pero como siempre digo, poniendo las dos cosas a cenar en la misma mesa, pero cada uno come en su plato, ¿eh? Porque hay muchas mezclas esotéricas de física cuántica y demás. Mi libro un poco sirve para aclarar todo eso, ¿no? Para aclarar lo que es física cuántica de verdad y qué se puede sacar de ahí filosóficamente hacia el crecimiento personal, pero sin hacer mezclas raras. Entonces, un poco la filosofía, ¿no? También escribí un libro que se llama La respuesta del universo. Ese fue mi primer libro de crecimiento personal. Es un libro pues, que nos enseña la ley de la atracción de una manera tangible y práctica. Y, de hecho, aquí dentro ya hay un capítulo que nos enseña la ley de la atracción alejado de magia, esoterismo y cosas así, sino directamente de una manera práctica, ¿eh? como lo que es, ¿eh? Pedir ayuda al subconsciente para que nos ayude a conseguir las metas más rápidamente, ¿no?
A lo mejor la gente que nos acompaña aquí ha sabido de tu libro de esta presentación gracias a las redes sociales. Es una faceta en la que es un autor especialmente activo. Todos estos libros y todas las novedades, por ejemplo, ¿lo llevas actualizado en la página web?
Página? Es una página, bueno, está accesible a todos, está en felixtoran.es, como pueden ver en la pantalla, y es una página web que contiene pues, artículos, hay cientos de recursos gratis. Pues no es una página comercial, yo no vendo nada, es una página personal, y donde ahí comparto pues, todos los recursos de crecimiento personal que voy generando, ¿no? Entonces hay cientos de artículos, cientos de audios, hay vídeos de conferencias completas, hay blogs, en fin, hay mucho material. También lo pueden encontrar igualmente en Facebook. Mi perfil es Félix Torán, todo junto. Y en la siguiente transparencia pueden ver que también en Twitter también estoy muy activo. Y ya son pues cerca de 26.000 seguidores. Y en la página Facebook cerca de 46.000. Casi todos de habla hispana, interesados por estos temas. Así que hay una interacción muy rica y muy, muy fructífera. Tengo también un podcast que pueden encontrar si van a esa dirección que ven en la pantalla. Es felixtorán.podomatic.com. Y básicamente es un lugar donde ustedes van y verán más de 140 audios de crecimiento personal con su descripción. Eligen el que ustedes quieran, le dan al play y lo escuchan. Y si se lo quieren bajar y llevárselo en un CD, también lo pueden hacer. Y entonces son todo pues, con consejos de crecimiento personal.
¿Colaboras también con algún medio, verdad? ¿Alguna revista, verdad?
Sí, bueno, regularmente, desde luego, con la revista Psicología Práctica, que es la que ven aquí en la pantalla. Es una revista que de verdad se la recomiendo bastante porque hace de verdad honor a su nombre. Es una revista de psicología realmente práctica. O sea, no se anda con rollos de teoría y tal, de psicología, sino que va como los ingenieros, al paso 1, paso 2, paso 3, y toca temas que nos interesan a todos, ¿eh? La pareja, la educación, los niños, problemas en el trabajo, superar obstáculos, el coaching, etcétera, etcétera. Y llevo ya pues desde hace pues casi 20 meses publicando regularmente una sección fija en la revista. Ahora la publico cada 2 meses. Y en esa revista, precisamente este mes de mayo, que la pueden encontrar en las librerías, en kioscos de toda España, de hecho, pues verán que hay un artículo en la sección bestseller de autoayuda dedicado precisamente a ecología mental para dummies. O sea que este es un mes donde precisamente el libro pues tiene una cabida especial, ¿no?, en la revista.
También has desarrollado una app.
Sí. Una aplicación para móviles, los que tengan móviles con Android o con iPhone, por ejemplo, con iOS, pues pueden ir a las tiendas correspondientes, a Google Play o al iTunes Store este que llevan los iPhones, y ahí ponen Félix Torán y les saldrá una aplicación que es gratuita, lo pueden instalar y es gratis, y les da acceso pues a toda la información que yo comparto. Tienen acceso a todos los artículos, a todos los audios, todos los vídeos, e incluso envío mensajitos de estos de notificación que salen pues normalmente cada 1 o 2 días con mensajes de motivación, y también pueden recibir información pues de las charlas que voy dando, etcétera, etcétera. Es una aplicación que ahora mismo pues han habido miles de descargas nada más lanzarla, y bueno, es muy útil, muy práctica, y bueno, da acceso a toda la información que comparto de forma gratuita. Incluso me pueden escribir desde la aplicación mensajes para con sus cuestiones y sus preguntas, y yo les respondo encantado además.
También estos dies, per si no us ha arribat la notícia, des de la pàgina web del grup Planeta, perquè la col·lecció Paradamis és un segell del grup Planeta, s'ha engegat un club de lectura sobre el llibre. Ja hi ha que era més de 800 persones que estan inscrites. Aleshores, aquest club encara estarà uns quants dies obert, i és per intercanviar opinions, perquè ell també intervingui, per crear com una comunitat de lectors del llibre d'ecologia mental. ¿Qué tal estos primeros días del club?
Pues muy bien, muy bien. Yo pienso realmente que durará varias semanas más, porque realmente hay mucha interacción y estamos básicamente arrancando, ¿no? Es un club donde hay pues eso, 887 personas había hoy, y pues vamos recorriendo un poco el libro y las cosas que rodean y los conceptos que rodean al libro. A veces también pues comparto ahí artículos de apoyo, reflexiones que salen del libro. Y bueno, la gente participa y es muy fructífero, ¿no? Y hay personas de habla hispana que se conectan desde España, pero también desde fuera, ¿no? Y bueno, es un recorrido a través de la ecología mental donde todos vamos, como buen espíritu de ecología mental, ¿no?, vamos todos a aprender juntos y a enriquecernos, ¿no? Y yo de verdad os invito pues a conectaros al club de lectura. Es muy sencillo, es un grupo de Facebook abierto y gratuito, vamos, donde uno da a unirse y se une, no tiene más. Y yo creé una dirección de estas cortitas para poder entrar, está en la transparencia justo anterior, que es esa que pueden ver ahí, es tiniurl.com y luego /clubtoran. ¿Vale? Si ponen esa dirección, les lleva directamente al club de lectura de manera muy rápida. Pero vamos, si tienen Facebook, si entran en Facebook y ponen club de lectura ecología mental, les va a salir enseguida. Entonces pueden entrar directamente y apuntarse. Yo les invito de verdad porque merece la pena. Es una cosa pues que tiene una interacción muy rica, se aprende mucho, hay consejos, y todos juntos pues vamos a practicar la ecología mental.
Y ya un poco para terminar, quería dar un dato más sobre este libro. Es un libro que pues es el noveno, como decías, y es un libro especial, pero aparte también es un libro, pues será un libro espacial. Cuéntanos.
Pues sí, bueno, yo cuando recibimos al primer turista espacial español, ¿no?, yo como padrino de la academia, pues tuve que recibirle también ahí, darles un discurso ante los medios y demás, y lo recibimos como un héroe en su Talavera de la Reina natal, ¿no? Y él pues se llegó ahí con todos sus vecinos, hicimos, bueno, un evento grandísimo ahí con más de 200 medios ahí presentes, y bueno, pues yo tuve que darle un discurso, y yo lo que hice es preparar un decálogo. Pero lo hice no pensando solamente en que le sirviera para su misión, sino también para traerse un crecimiento personal, ¿no?, de esa misión. Y ese es uno de los temas que pueden encontrar en mi página web, que lo tengo ahí compartido y que recomiendo. Y yo le dije, bueno, le hice entrega de varios libros míos y le dije, ya que yo, como padrino, no me dejan subir ahí arriba, y mi mujer tampoco, la verdad sea dicha, pues digo, pues por lo menos me gustaría que hicieras, darte otra misión, ¿no?, que hicieras realidad uno de mis sueños, que es llevar ahí arriba pues uno de mis libros, o por qué no, varios, ¿no? Entonces, bueno, el resultado es que este Ecología Mental para Damis pues va a subir al espacio y va a ser uno de los primeros libros españoles en salir de la Tierra, ¿no? O sea, sí. Es una cosa simpática, ¿no? Y bueno, ciertamente otra cosa que debo decir es que este libro está inspirando bastante al protagonista de la hazaña, ¿no? Se llama Eduardo Lurueña y que va a ir al espacio en 2015. Ya empieza incluso a adoptar el lenguaje de la ecología mental, ya empieza a hablar de ecología mental en sus entrevistas, así que es bueno, ¿no? Eso que está funcionando.
No sé si querías añadir algo más, por si no, lo que vamos a hacer ahora es que, pues, que paséis y hables con él, o para, claro, firmar libros, o lo que sea, estaremos encantados.